Y bueno, yo pensé mucho en qué poder predicarle a mis hermanos, mucho más cuando voy por primera vez donde ellos, y mucho más si están celebrando un año de aniversario. Y la verdad es que luché mucho durante la semana y debo decirle que este pasaje me convenció y es el que creo, hermano amado, y estoy convencido desde mi corazón que es lo que Dios quiere que le dé hoy. Voy a demorarme un poquito más de media hora, pero quiero que se concentre, ¿ok? Nosotros hemos venido de una situación bastante particular como familia. Quizás algunos saben, hace unos 10, a ver, 12, 13 días, nosotros tuvimos que lidiar con una circunstancia bastante triste. Bueno, perdimos a uno de nuestros bebés, aún no salía, pero era nuestro bebé y ya le teníamos nombre y todo. Eso fue un golpe muy fuerte. Y entonces el Señor usó mucho este pasaje que voy a predicarles hoy para traer consuelo al alma mía y al de mi esposa. Así que si en el transcurso de la predicación me pongo a llorar, perdónenme, siento mucho consuelo a mi alma cuando leo este pasaje. Así que léalo conmigo, por favor. Vaya ahí al Salmo 42 y quiero que con toda la reverencia que la Escritura demanda, nosotros podamos acercarnos a ese pasaje. Salmo capítulo 42. Y en reverencia a la escritura le pido que se ponga en pie, si se le dificulta, quédese, pero si puede, hágalo, ¿ya? Salmo capítulo 42, vamos a leer todo el pasaje. Esto dice la escritura, el Salmo capítulo 42, dice, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas los días. ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de ti, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos se afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por tu bondad hacia nosotros. Y te alabamos, Señor, porque tu consejo siempre es bueno a nuestro ser. Te damos gracias, Señor, por esta congregación que has levantado, Señor, donde has redimido a personas elegidas, Señor, y que sin duda, Señor, hoy son un testimonio claro y vivo en este lugar. Yo te pido, por favor, que por tus misericordias tú puedas consolar, animar, Señor, el alma de los miembros de este lugar. Y atraer a aquellos que dudan, Señor, a la salvación, pues eso es lo que buscamos y ese es tu plan. Ayúdanos hoy, por favor, y asiste al predicador, Señor, no tomando en cuenta sus debilidades. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. El sermón de hoy se titula El reposo de un alma turbada. Para poder nosotros hablar del reposo de esta alma turbada, empecemos definiendo la palabra clave de este sermón, turbada o turbación. Según el diccionario, la palabra turbación es el estado en que una persona se encuentra, cuyos ánimos y sentimientos se alteran al punto de no saber qué decir o qué hacer. Vuelvo a repetir el concepto de turbación. Es el estado en el que se encuentra una persona cuyos ánimos y sentimientos se alteran al punto de no saber qué decir o qué hacer. La turbación es aquella mezcla de ansiedad y tristeza que puede experimentar una persona, la cual puede ser producida por circunstancias muy particulares y no deseadas. En la turbación se pierde la quietud, en la turbación se pierde la paz, y en lugar de esa quietud y de esa paz se hace presente la desesperación. Y nada más peligroso para el alma humana que la desesperación tome el timón de su ser. Pues cuando alguien está desesperado, usualmente toma decisiones, y el problema no está en que tome decisiones, sino que cuando alguien toma decisiones en la turbación, casi siempre terminan arruinando su porvenir de manera irreversible. A esta mezcla de tristeza y de ansiedad, llamada turbación, usualmente la persiguen o se manifiesta de las siguientes maneras. Por ejemplo, alguien que está turbado se comporta físicamente con movimientos que no puede controlar. Alguien que está turbado siempre está en movimiento, ¿verdad? No puede estar tranquilo. Tú le dices, toma asiento, y no lo puede hacer. Es que está tan turbado que su físico no puede obedecer a lo que su mente le ordena. Otra característica de una persona turbada no solamente es que tiene movimientos corporales continuos, sino que también tiene pérdida del sueño. Alguien que está turbado no puede dormir, no lo puede concebir. También alguien que está turbado es alguien que tiene pérdida del apetito y a la vez sigue, ¿verdad? Esto lo sigue con una formulación de preguntas que al final del día no tienen las respuestas que necesita o que requieren esas preguntas. Y por último, alguien que está turbado no solamente es que se mueve físicamente, no solamente es que pierde el sueño, no solamente pierde el apetito, no solo formula preguntas que no tienen respuestas, sino que al final del día toda esa turbación termina estallando en un llanto, ¿verdad?, imposible de parar y de explicar. Se ha dicho que la turbación es la antesala de la depresión. Entendamos esto, la turbación es, digamos así, ese estado de ánimo que te mantiene en movimiento. Pero por otro lado, la depresión es aquel estado de ánimo que te quitó todo movimiento. Te quedaste ahí, ya no te quieres levantar. Entonces se dice que la turbación es como la antesala de la depresión. Que la depresión, bueno, es una conducta anímica que está creciendo de forma acelerada en el mundo entero. Según datos de la OMS, ¿verdad?, de la Organización Mundial de la Salud, dice que la depresión es el principal trastorno con el que lidian los humanos en el mundo entero. Más de 350 millones de personas alrededor del mundo padecen de este cuadro, y según esta misma fuente, la OMS, la depresión será la principal causa de muerte por suicidio en el 2030. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Pues tengo un fin. Para ir sintetizando entonces el concepto de la turbación, podríamos decir que es aquel profundo e inevitable grado de tristeza que visita a las personas indistintamente de qué condiciones esté esta persona. Ya las escrituras varios siglos atrás nos mostraba a personas con grados de turbación e incluso con grados de depresión. Por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 25, nosotros encontramos allí al hombre conforme al corazón de Dios, diciéndose a sí mismo y a la vez diciéndole a Dios, abatida hasta el polvo está mi alma, le decía David al Señor. Él decía, vivifícame según tu palabra, porque mi alma está muy abatida. Luego otro pasaje, Primera de Reyes 19:4, hablando del profeta Elías, dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y dice el texto, deseando morirse, era un hombre turbado, yo diría, totalmente deprimido. Luego Génesis capítulo 15, versículo 12, nos habla de la actitud de Abraham, de una reacción que él tiene cuando recibe la noticia de que será heredero, ¿verdad? Sus hijos serán herederos, ¿verdad? Y que heredarán la tierra. Él dice, mas caída la tarde, la caída del sol se sobrecogió un sueño grande a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y está describiendo, ¿verdad?, esta turbación en este hombre. ¿Recuerda a Jonás? Allí Jonás, después de haber predicado, dice que se sentó a lo lejos en la ciudad de Nínive y empezó dentro de su alma a querer que lo que Dios le mandó a predicar no se cumpliese. Pero cuando vio que se cumplió, en Jonás le entró una indignación, una turbación, al punto que se quería morir. ¿Recuerdan? Entonces tenemos gente en las Escrituras con este cuadro particular. Jeremías. ¿Cuál era el apodo de Jeremías? ¿Por qué le pusieron el profeta llorón? Si alguien lloraba realmente en las Escrituras, ese alguien era Jeremías. De hecho, él escribe un nombre que hace alusión a esta conducta. Él escribió Lamentaciones, y si usted no ha leído Lamentaciones, léalo para que sepa lo que es un lamento. Era un hombre con una turbación en su alma, y escuche, y cuando llegamos al Evangelio nos encontramos con el Rey, con el Salvador, con el hombre perfecto, con el Dios hecho carne. Previo a su hora más oscura, la Escritura dice que convoca a su círculo más cercano y le dice: abatida hasta la muerte está mi alma. Afligida hasta la muerte. Cristo también mostrando un cuadro de turbación extremo. Así que con estos ejemplos claros concluimos, amados hermanos, que la turbación no siempre es un acto pecaminoso, ni mucho menos una reacción carnal de nuestros cuerpos caídos, sino por lo contrario, es una reacción natural de aquellas almas que claman dependencia y que claman asistencia al Dios controlador y al Dios sustentador de todas las cosas ante situaciones no deseadas. Con ese principio en mente, pues entremos entonces al pasaje que vamos a estudiar en esta mañana de forma rápida. En este pasaje yo veo al menos tres expresiones, hay muchas más, pero quiero solamente detenerme en tres. En primer lugar, nosotros vemos una expresión de necesidad por parte del escritor del Salmo. En segundo lugar, yo veo una expresión de lo inevitable, pero en tercer lugar yo veo una reprensión a la propia alma de quien escribe este Salmo. Comencemos con la primera, la expresión de necesidad de parte del escritor de este pasaje. La necesidad que nosotros vemos expresada en este pasaje se puede ver claramente en los versículos 3 y el versículo 6. Cuando usted lee el versículo 3, ahí va a encontrar esta frase muy particular que describe la expresión que tenía este hombre, donde dice: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Luego llegas al versículo 6 y él va a decir: Dios mío, mi alma está abatida. Algo quiere expresar este escritor. Algo está diciendo. Tiene una necesidad sin lugar a dudas y la está expresando. Permítame un poquito antes de avanzar explicar un poquito la composición de los salmos. Los salmos, a diferencia de otros libros, son textos o son capítulos que no tienen un contexto como sí lo tienen otros libros. Por ejemplo, usted va a leer Génesis capítulo 4, y para entender Génesis capítulo 4, lo correcto es que usted lea el contexto, que es el capítulo 3 y el capítulo 5, ¿verdad? Bueno, cuando usted lee Salmo 42, para entender su contexto, no puede leer el Salmo 43 ni el Salmo 45, perdón, 41 y 43. ¿Por qué? Porque ya el Salmo 43 habla totalmente de un tema distinto al que el Salmo 42 está tocando. Por esa razón, la forma en cómo uno debe estudiar un salmo siempre debe ser considerando su encabezado. El encabezado es el único contexto inmediato que tiene un salmo. Por eso en nuestra iglesia acostumbramos a que cada vez que alguien lee un salmo, no se olvide de leer su encabezado. El encabezado es el contexto, es parte de la inspiración de Dios en los textos originales. No hablo de los títulos, hablo de el encabezado. Y el encabezado en el Salmo 42, si usted lo puede leer, es así, dice: al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Lo que está haciendo el que escribe aquí es dando una instrucción. La palabra masquil significa eso, instrucción. Y esa instrucción que da el escritor de este salmo está dirigida a quien dirigía, ¿verdad? Esto porque eran cánticos congregacionales. Y le decía: oiga, al que vaya a dirigir el coro, preste atención a este masquil, aquí hay una instrucción. Entonces estamos dándonos cuenta que este es un salmo de instrucción y que también ha sido escrito, según el mismo encabezado, por los hijos de Coré. ¿Quiénes fueron los hijos de Coré? Usted recordará aquel rebelde que hizo oposición a Moisés cuando salieron del pueblo con el pueblo de la tierra de Egipto, y cómo Dios, ¿verdad?, se enfureció y se tragó, ¿verdad?, a ellos y a muchos de sus descendientes. Pero algunos de ellos quedaron y David los puso entre los cantores, y hoy vemos escribiendo este salmo que ha traído consuelo a muchos de los creyentes en la historia del pueblo de Dios. Entonces, este salmo comienza con ese encabezado, pero luego nos dice el mismo pasaje, mostrándonos otra vez cuál es su necesidad. El versículo 6, por ejemplo, del Salmo 42, nos dice lo siguiente, dice: Dios mío, mi alma está batida en mí. Y luego dice: me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Es interesante que aquí en el versículo 6, quien escribe este salmo, físicamente dice que está en un lugar que él describe o reconoce como la tierra de los Hermonitas. Ok, para entender un poquito ese lugar físico donde estaba quien escribe este salmo, miramos un mapa y claro, Hermonita viene de Hermón. ¿Y qué era el Hermón? Bueno, era un monte que estaba al norte de Jerusalén. Donde Jerusalén funcionaba, era llena de muchos montes. De hecho, Jerusalén está ubicada en un monte. ¿Recuerda cómo se llama ese monte? El monte Sion. Usted lee la Biblia y va a hablar de Sion vendrá mi salvación. ¿A quién se refiere? A Jerusalén, que está construida en un monte. Por eso Jesucristo dijo, una ciudad construida sobre un monte no se puede esconder. ¿De quién hablaba? De Jerusalén. Bueno, Jerusalén estaba en el monte Sion. Pero al norte del monte Sion estaba el monte Hermón, un monte impetuoso, una elevación, una montaña muy grande, en su cúspide tenía hielo. Y se dice probablemente que de ahí es donde nacía la fuente de donde brotaba el río Jordán. Este hombre está allí, en las faldas del monte Hermón, donde los hermonitas, dice el pasaje. Y estaba allí sin duda en esa montaña fría, desértica, pero fría, a las orillas del Jordán, probablemente viendo cómo nacía, ¿verdad?, el río Jordán. Y no sabemos qué tenía este hombre allí en la tierra de los hermonitas. Lo que sí sabemos es que su escrito revela que lo que lo tenía allí en esa montaña fría y desértica era una circunstancia que él no buscó y por eso estaba reaccionando delante de Dios diciéndole, Dios, ¿dónde estás? Interesantemente, la otra cosa que describe él es que el versículo 1 comienza diciendo lo siguiente. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y claro, imagínense esto. Él estaba en el monte Hermón, a las faldas del monte Hermón, un lugar desértico, pero también a la vez un lugar de donde nacía el río Jordán, probablemente. Y entonces él, en esa zona desértica, se encuentra con este cuadro. Un ciervo clamando porque tiene sed. Y ese ciervo se acerca. Ustedes saben algo particular de los ciervos es que ellos omiten sonidos, ¿verdad? Por dos causales. Una, cuando tienen sed, ellos emiten un sonido para poder buscar y que alguien les responda. Pero luego cuando alguno de los ciervos ya ha tomado, ya ha logrado satisfacer su sed, también siguen clamando para poder comunicar a los que no han encontrado la fuente de agua que vengan y la encuentren. Entonces este hombre lo que está diciendo aquí es esto, mi alma está exactamente como este siervo, clamando y bramando por una necesidad. Ese siervo tiene una necesidad, quiere agua, mi alma está así, tiene una necesidad y es una necesidad que no me permite quedarme callado y lo tengo que decir y entonces empieza a escribir. Pero sin embargo, él nota que aun cuando, como el mismo siervo, después de que bebe el agua, no se puede quedar callado, sigue bramando. ¿Con qué propósito? Con llamar y convocar a todos los demás que están a su alrededor y decirle, oigan, acá hay un lugar donde su necesidad puede ser satisfecha. Ahí entonces, en esa helada y desértica montaña, describe su ansiedad usando la figura de un siervo que recorre aquel monte y lo rodea buscando aquellas fuentes para calmar su sed. El salmista se compara con este siervo que posee una necesidad y que busca y clama por satisfacer su ansiedad hasta que llega a la fuente del consuelo y su sed por fin es saciada. Hermanos amados, haciendo una aplicación en esta primera parte, permítame decirle que podríamos decir que así es de la misma manera como están las almas perdidas hoy en el desértico mundo. Algunos andan clamando por satisfacer la necesidad de Dios. Su corazón clama a gritos que alguien les conteste en dónde y de qué forma pueden encontrar la fuente que sacie su necesidad. Y es ahí en donde quienes ya hemos encontrado la fuente que calma la necesidad del hombre, debemos también clamar, ¿verdad? Todos nosotros un día clamamos por Cristo. Y alguien tuvo misericordia y también clamó, abrió su boca y nos dio el Evangelio. Y por eso usted pudo creer. ¿Qué debe hacer la iglesia? Están cumpliendo 3 años. Quiero exhortarle y animarle. No deje de clamar. No deje de seguir alzando su voz, aunque su alma ya esté saciada. Eso hace un siervo agradecido. El siervo que llegó ahí a la fuente del Jordán, bebió del agua, satisfizo su necesidad, pero siguió clamando. Cuando a Spurgeon le preguntaron qué era para él el Evangelio, Spurgeon respondió, un mendigo, dijo él, un mendigo que encontró pan Y luego fue a encontrar a todos los demás mendigos y les indicó el lugar donde pueden ellos saciar su necesidad. Eso es el Evangelio. El Evangelio es encontrar un pan, pero no cualquier pan. El Evangelio es encontrar la vida, la fuente de la vida, pero no es cualquier fuente, es Cristo Jesús. Y cuando la encuentras, no te puedes quedar callado porque entonces no haces justicia a lo que es esa fuente. Si tú te la quedas contigo, entonces eres un deudor malo. Tienes que salir y clamar a los demás, porque esa fuente transforma el alma de los necesitados. Amén. Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 13 al 14, él dijo, hablando en el contexto de la mujer samaritana, ¿recuerdan allí la mujer en el pozo? Él le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no dará sed, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, en primer lugar, vemos a un alma turbada, teniendo una necesidad de ser calmada esa necesidad. Y una vez que esa alma ha sido saciada, simplemente no se puede quedar en silencio, sino que sigue clamando para mostrarle a los demás la fuente de donde pueden beber. En segundo lugar, nosotros no solamente vemos aquí una expresión de la necesidad del salmista, sino que en segundo lugar nosotros vemos una expresión de lo inevitable, de ese algo que él no puede evitar decir. El versículo 8, por ejemplo, usted puede leerlo allí, del mismo Salmo 42. Perdonen que estoy saltando en el pasaje, no podemos hacer un estudio exhaustivo ni sistemático, el pasaje nos demoraríamos mucho. Tengo solamente la intención de resaltar lo que considero el Señor me consoló y quiero pasárselo a usted. Versículo 8 dice, pero de día vendrá su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi Dios al Dios de mi vida. Y aunque el escritor de este salmo sabe que la fuente que calma su sed es el Señor, y lo deja claro en estos pasajes, versículo 8 y versículo 9, a pesar de que él sabe que el Señor puede calmarle la sed que tiene, a pesar de ello, siente que su corazón no está a descanso. Algo lo inquieta de forma profunda. No puede evitar expresar su desconsuelo y su turbación. Ok, él se identifica con el mismo siervo y dice, ok, el siervo ya vino. Bramaba por satisfacer su sed. Ya bebió del agua. Ya está satisfecho. Pero sigue bramando. ¿Por qué? ¿Por qué sigue bramando? ¿Qué no se puede quedar calmado? ¿Qué no puede dar gratitud? Y eso me lleva a mirar una realidad del corazón nuestro, mis queridos. Es verdad que el Señor es nuestro consuelo y nadie lo puede negar. Es verdad que el Señor es como todo padre amoroso que nos toma bajo sus alas y nos acaricia y nos dice que estamos seguros en Él. Él es nuestro refugio. ¿Quién podría negarlo? Pero sabe, amados, pero hay momentos en los que aunque sabes que el cobijo de Dios está contigo, puedes sentir todavía las punzadas del dolor que se penetran dentro de tu alma y no puedes dejar de clamar porque eso te condiciona. Así es como está el salmista. Le acontece lo que le acontece a esa madre, ¿verdad? Que dice, es que tengo una corazonada de madre. ¿Han escuchado a esas madres que dicen? Mi corazón de madre me lo dijo. A ellas no les consta nada, ellas no han visto nada. Nadie les ha dicho nada, pero su argumento es, mi corazón de madre me dice que algo no está bien con mi muchacho. Bueno, el salmista está así. Siente que Dios está con él, pero aún así su alma está intranquila. Yo quiero preguntarle a la iglesia en esta mañana, ¿alguna vez usted se ha sentido así? ¿Se ha sentido de tal forma que, aunque el consuelo de Dios es real y está allí, y usted puede sentir, ¿verdad?, el cobijo del gran refugio, aún así su corazón sigue triste y sus ojos siguen segregando lágrimas. ¿Se ha sentido así? ¿Se ha sentido alguna vez con una depresión de tal magnitud que no puedes parar de llorar? Y cuando alguien viene y te abraza con el propósito de consolarte, por lo contrario, en lugar de calmar tus lágrimas, lo que hace es como que te da un clic y explotas y sigues llorando más. ¿Te ha pasado eso? Eso sentía el salmista. Y entonces él dice, Él entonces dice el versículo 7, él describe esa sensación y dice, es como que un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas y todas tus ondas y tus alas han pasado sobre mí. Lo que él dice es, yo sé que el Señor está conmigo, pero siento que todas las ondas de las adversidades se han orquestado en contra de mí. Y aunque tengo el consuelo de Dios, pareciera que estuviera a la orilla del mar, donde una ola me golpea y ni bien me paro de esa y viene otra y ¡pa! Me golpea otra vez. Y me estoy recuperando de esa y otra más. Y ¡bum! Pierdo mi trabajo y medio me estoy acomodando y ¡bum! Viene la mala noticia de que mis padres están enfermos. Y luego me estoy acomodando de eso y viene la parte económica. ¿Cómo me puedo parar? Y ese es el reclamo que hace el salmista y por eso él está turbado en gran manera. Es como que si describiera una especie de conspiración en su contra por parte de las dificultades. Pues pareciera que éstas se han puesto de acuerdo para caer la una sobre la otra y golpearlo de forma articulada, tal cual lo hacen las ondas del mar, las cuales no cesan de golpear una tras otras. Así es la aflicción sentida por el escritor del Salmo 42. Es como que dijera, todavía no salgo de una, y hay otra. Y por eso él se molesta y dice, Señor, ya pues. Hay un descorazonamiento en él, ¿no? Como diciendo, yo soy fiel, yo estoy acá, pero Señor, mi corazón está muy triste, ya no lo llenes más de turbación. Y pareciera que Dios está en silencio. Así está este escritor. Casi que describe al gran Job, quien siendo fiel decía que estaba allí y de repente viene alguien y le dice, Señor, estábamos ahí en la casa con tus hijos y vinieron unos ladrones, asaltaron todo, mataron a todos, solo quedé yo para dar la noticia. Y dice el texto que todavía ni terminaba de recibir esa mala noticia y entonces vino un segundo, Señor, descendió fuego del cielo, granizo, consumió todo, murieron todos, solo quedé yo para dar la noticia. Y usted sabe la historia, así se repite con todos sus hijos. Y entonces el gran Job dice estas palabras preciosas. Aún en esto él no dio despropósito a Dios, sino que dijo, Jehová dio, Jehová quitó. En conclusión, sea el nombre de Jehová bendito. Y aunque para él era inexplicable todo lo que estaba pasando, como en algunas ocasiones a nosotros nos pasa, es inexplicable. Aún en ello, hermanos, nosotros debemos tener la actitud correcta. No es lo mismo pasar un dolor por un día que pasar por uno de forma perecedera. Y esto es lo que está experimentando el salmista. Y aunque el texto nos muestra, amados hermanos, que el salmista sabía que Dios estaba con él, eso no lo evitaba lidiar con una especie de montaña rusa emocional. Mira, en el versículo 8 él dice, se consuela a sí mismo y dice, ah, pero de día, dice el texto, mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y él se consuela y dice, así es Dios. Pero luego el versículo 9 dice, Dios mío, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Ven? Es una especie de un ánimo que fluctúa, que es intermitente, que sube y que baja. Aunque sabía que Dios estaba con él, no podía evitar pasar por aquel valle de tormentas no deseado. Hermanos amados, es que no se supone que sea distinta nuestra senda. ¿Cómo describe la Biblia de la senda de aquellos que caminan tras Jesús? La Biblia la describe como una senda estrecha. Y si es una senda estrecha, entonces el caminar es complicado. Ya Pedro, por ejemplo, escribiendo y consolando a la Iglesia Universal, allá en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, les escribía esto a los hermanos, diciéndoles lo siguiente, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Como diciéndole, oiga, ¿tiene problemas? Amén, decían ahí. ¿Y qué te sorprende? Como diciendo, oye, eso es lo normal. Y no estoy enseñando una teología, hermanos, fatalista. Estoy mostrándole lo que es la senda por la que usted y yo debemos caminar. No estamos en el cielo, somos extranjeros en esta tierra. Somos ciudadanos de allá, que estamos de pasadita por acá, Y como estamos de pasadita, de todo nos puede pasar. La otra vez fuimos, nosotros tenemos una cascada, no sé si han ido ustedes, pero alguien llegó a visitarnos allí, entonces llegó y no tenía como ropa para bañarse, entonces esta persona cogió y se metió, y yo digo, pero no tiene más ropa, y dice, no importa, como voy de paso, no importa si me mojo, pronto llego a mi casa, ¿verdad? Porque uno cuando va de pasadita, no importa si te mojas, si estás sucio, si estás sudado, eso no importa, de pasada todo vale, es que voy a mi casa. Y hacia allá va usted si ha creído en Cristo. Por lo tanto, lo que suceda en este lugar, mi querido, escuche, es solo de pasadita. Hay turbación, hay molestia, hay dudas. Eso es de pasadita, hermanos. Así no es como es la eternidad lo que el Señor nos ha prometido. Por esa razón, las turbaciones, mis queridos, solamente son una insignia que nos identifica que vamos por el sendero correcto. Así es la senda estrecha. Así es el camino angosto por el que andamos. Así es la cruzada oscura y el trecho con espinas del que ningún cristiano se puede evitar o se puede librarse de él. Las aflicciones y las turbaciones son una necesidad al corazón del creyente, pues con ellas nuestra autodependencia se esfuma y la dependencia en nuestro Dios se realza. Hay una frase del gran Martín Lutero que decía, en otro contexto, no es en este contexto, pero sí que tiene mucho ánimo decirla ahora. Él la decía en otro contexto, pero Martín Lutero decía esto, yo no puedo evitar que los buitres vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que ellos hagan nido sobre ella. Y vuelvo a repetir, le decía en otro contexto, pero sí que es oportuno aplicarla ahora. Yo no puedo evitar que las circunstancias duras vengan a mi vida. Yo no lo puedo evitar. Pero lo que sí puedo evitar es que ellas condicionen mi fe y me lleven a un estado de depresión y de turbación al punto que cuestione mi fe. Y por esas razones que el salmista llega a la tercera parte, que es la conclusión de mi sermón. Le dije que sería corto. Él llega al versículo 5, donde me quiero detener un poquito. Y él entonces hace lo que he llamado el tercer punto, que es una reprensión a su propia alma. Y note lo que le dice el escritor a su propia alma, después de que él entiende que Dios está con él y que solamente todas las turbaciones que pase son un proceso necesario. Él termina cuestionando a su propia alma y casi que confrontándola y diciéndole lo siguiente, ¿por qué te abates? Es una pregunta justa que le hace el salmista a su propia alma. Alma, dame una razón por la que te tienes que frustrar. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Es como que está diciendo, dame una razón que justifique tu turbación, que sea más grande que la gracia grande de Dios que te ha sostenido hasta ahora. No hay nada más grande que te pueda suceder que la gracia de Dios protectora no pueda cubrir. Y si ese es el concepto, ¿por qué te turbas? Dame una explicación que justifique eso. Y entonces él se termina autorreprendiendo a sí mismo, porque esa es una de las tristes condiciones del alma nuestra. Nuestra alma a veces es injusta con Dios. Es injusta y nos hace creer que lo que Dios nos está haciendo pasar es un tema malo y que Dios es ajeno a ello. No, escucha hermano. Si Dios nunca más nos volviera a dar una bendición, solamente con el hecho de habernos elegido y habernos salvado y limpiado de nuestros pecados, somos eternamente deudores. Y si nunca más nos vuelve a dar nada, aún así somos eternamente deudores. Pero Dios no es así. Dios está fielmente con nosotros. Y por eso es que el salmista le dice a su propia alma, no tienes razón para poderte turbar. ¿Por qué lo haces? Espera en Dios. Porque aún en esto he de alabarle. Hay un poema al alma que encontré, que permítame leérselo. Es una exhortación al alma, donde el escritor dice, ¿por qué te vas a abatir? Alma, ¿por qué te vas a turbar? ¿Qué no has escuchado que el dador de la vida ha prometido resguardarte? ¿Qué no eres consciente, oh alma, de que tus debilidades son las suyas también? ¿Qué no sabes, alma injusta, que la razón del por qué no ha sido peor es porque la providencia del Dios vivo ha estado de forma fiel sosteniéndonos? ¿Acaso solo tomarás las dulces y buenas uvas del viñedo de Dios y te resentirás cuando las amargas lleguen a tu boca? Alma amada, nunca olvides que en sus manos estamos y que todo ayuda a bien. ¿Acaso no fue Él quien dijo en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, que Él tiene pensamientos de bien hacia nosotros y no de mal? ¿Acaso no fue ese mismo sustentador quien dice en Romanos 8, 29, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, aun las que no quiero, ayudan a bien? ¿Acaso no es ese mismo Dios que te sustenta, oh alma? ¿No fue el que dijo allá en Salmo 27 que aunque las personas más importantes de tu vida un día decidieran dejarte, que es tu padre y tu madre, aún así, dice el texto, Jehová me recogerá? ¿No has escuchado eso, alma? Y a veces usted tiene que decirle a su alma, pararla frente a usted y reprenderla de forma enérgica, porque nuestra alma nos puede jugar en contra y hacernos creer que Dios no está, cuando no es así, Dios siempre está. Dios siempre consuela a los suyos. Fue precioso encontrarnos con el consuelo de nuestro Señor en ese momento duro. Nosotros, permítame contarle un poquito. Nosotros fuimos a una prueba, a un chequeo médico de rutina. En teoría, nuestro bebé tendría 16 semanas. Esperábamos una niña. Entonces fuimos a conocer el sexo, porque a esa edad ya se puede conocer el sexo, ¿verdad? Entonces fuimos con los niños, incluso estábamos expectantes de irnos al cine a celebrar lo que sea que saliera, ¿no? Bebé, niña o niño. Así que nuestros hijos mayores, los dos, estaban ahí, pero muy inquietos e intensos porque querían saber si era ñañita o ñañito. Así que cuando fuimos allá, ya con mi esposa, incluso hasta de carro queríamos cambiar porque venía el bebé. Había una expectativa muy grande. Y claro, cuando entramos, la ginecóloga empieza y dice, pero no se mueve, no se mueve. Y claro, había una cosita así, toda formadita, bien bonita, pero no tenía movimiento. Así que la doctora puso un rostro de asombro, yo me di cuenta. Y ella dijo, hagamos un, no sé cómo se llama, pero es un examen mucho más profundo. Así que fuimos a un lugar que estaba mucho más abajo. Y entonces allí nos confirmaron y nos dijeron que el bebé no tenía signos vitales y que había fallecido. Claro, tenía 16 semanas, pero a las 13 semanas dejó de crecer. Significa que tenía 3 semanas muerto dentro del útero de mi esposa. Fue un riesgo grande. Y eso nos llevó a una serie de cosas. Hubo que armar allí, casi que inducir un aborto. Fue una cosa complicada. Y claro, allí es donde a veces el corazón puede decirte, Dios, ¿y dónde estás? Casi que me sentí en los pies del Hermón tratando de escribir, ¿verdad? Pero luego me encuentro con el consuelo del Salmo 5, diciendo, del versículo 5, diciendo, ¿por qué te vas a turbar? ¿Que no puedes darte cuenta que tienes más de lo que has perdido? ¿Que no puedes darte cuenta que pudo ser peor? Miren, mi esposa es hipertensa. Y mi esposa también tiene piedras en la vesícula. Ella pudo haber muerto en el proceso. Así que era una pelea ahí. Nosotros decíamos, quizás siempre sufríamos porque el parto iba a ser complicado. Y al final del día hemos llegado a la conclusión de que fue bueno mejor así, porque quizás más adelante se iba a poner peor. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todo ayuda bien, hermanos. Y esto le hizo tan bien a mi corazón, también al corazón de mis hijos, también al corazón de mi esposa. Y escuchen, también al corazón de la iglesia. Nunca vemos y nunca hemos podido ver tan de cerca la providencia, el consuelo de Dios, como en nuestros momentos duros. Y en este momento, sin duda, Dios estaba allí. Nosotros sentimos el consuelo de Dios allí. Y aunque no podemos evitar emanar voces de dolor a veces, pero sí quiero consolar a mi alma y reprenderle y decirle, no tienes razón para turbarte. No lo hagas. Eso sería injusto. Por lo contrario, alábale. Pues aún he de alabarle, dice el texto, ¿verdad? El versículo 5 dice, salvación mía y Dios mío. Por eso le quiero preguntar a la iglesia en estos 3 años, cuando uno comienza la fe y tiene desafíos como los que ustedes tienen, normalmente uno tiene ciertos senderos grises y duros que tiene que pasar, que son necesarios. El Salmo 23 los describe como lago cenagoso de sombras de muerte. Y el pasaje dice, y aunque ande en ellos, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infunden aliento. Y en estos 3 años, mis queridos, probablemente ha sido difícil en algunas áreas de ustedes, como familia, como padres, como esposos, como jóvenes, como pastor, como líderes. Tienen que tomar decisiones y probablemente en ese proceso vayan a tener que en algún momento sentarse a los pies del Hermón. Quizás no es un monte físico, pero quizás es tu cama, quizás es el sillón, quizás es solo el asiento de tu carro donde vas a tener que quedarte meditando de qué es lo próximo a hacer. Pero mi anhelo y mi empuje para ti es, alábale a pesar de lo que venga. Sigue. Él es la salvación nuestra y Él es el Dios nuestro. Y la iglesia es suya, no tuya. Por gracia estamos ahí y seamos fieles porque estamos de pasadita. Y vamos hacia nuestra patria, hacia nuestro lugar. Allá es donde nosotros tendremos descanso, ¿verdad? Allá donde está nuestra ciudadanía. Allá tenemos nuestra cédula de identidad eterna. Y no podremos jamás perderla, ya no caduca. El Rey nos ha prometido eso. Así que 3 años difíciles quizás. Pero para la gloria de Dios seguimos firmes, sin fluctuar. Y aunque a veces tengamos que parar a nuestra alma y ubicarla y reprenderla, vamos a tener que hacerlo las veces que sean necesario, pero no estamos solos. Quiero concluir haciéndole algunas preguntas. ¿Está usted turbado por cosas que perdió? Quizá alguien podrá, de este lugar podría decir, pastor, yo perdí mi carro, me lo acaban de robar. Perdí mi empresa, yo perdí un empleo. Yo no sé qué hayas perdido. Yo te quiero decir esto. Siempre hay personas que están en peores condiciones que tú, mi hermano. Cuando tú miras hacia arriba, siempre te verás peor. Pero cuando miras hacia abajo, te sientes bendecido, porque muchos anhelan estar donde tú estás y tener lo que tienes. Párate por frente a Job y dile, Job, es que perdí mi carro. Job, es que me acaban de botar del trabajo y no tengo ingresos en mi casa. Job, acabo de quebrar en mi empresa. ¿Qué crees que se pararía Job diéndote que tú reniegas? No estoy minimizando su dolencia, hermano. Pero lo que trato de decirle es, siempre, siempre hay personas que lidian con algo peor que lo nuestro. Por eso, en lugar de recriminarnos y de quejarnos por lo que hemos perdido, debemos aprender a dar gracias por lo que aún tenemos. ¿Qué pasaría si tú vienes y tú le dices a cualquiera, te paras delante de Aarón y le dices, Aarón, es que mis hijos son rebeldes. Es que tengo hijos malcriados, no siquiera sé cómo dejarlos en la casa. Ya no me obedecen. ¿Qué crees que te diría Aarón, un hombre que crió a sus hijos en el temor de Dios? Se esforzó, oiga, ellos fueron sacerdotes. Pero aún así él los vio, ¿verdad? Cómo se descarriaron y cómo el Dios justo envió fuego del cielo y los consumió. Él perdió a sus 2 hijos. Y aunque tuvo una paternidad esforzada, quizás no triunfó como quisiéramos triunfar. Pero así mismo es. Quizás tú vienes y le dices, vienes y dices, oiga, es que acabo de perder a mi hijo. Mis hijos han muerto. ¿Qué crees que le diría ahí? Te paras a María ahí. Ella no perdió un hijo. A ella le mataron a su hijo. Y no solamente se enteró que le mataron a su hijo, ella vio todo el camino del pretorio hacia el monte Calavera. Y vio cómo laceraron a su muchacho. Ella vio cómo lo colgaron de forma injusta. ¿Qué crees que piensa el padre desde arriba? Él vio morir a su hijo. ¿Perdiste un hijo? Párate delante de ellos, pues, con tu queja. Siempre, siempre, hermanos, alguien más ha lidiado con nuestras batallas de forma mucho más profunda que nosotros. Por eso debemos reprender a nuestra alma cuando nos quiere hacer creer que lo que nos está pasando es lo peor. No, no es así. Esto a nosotros nos pasó como un jueves, amanecer viernes. Y el sábado yo tenía una invitación por una red de iglesias que se llama La Yume. y ellos tenían una especie de congreso de pastores acá en el distrito Guayas. Y yo tenía que ser el expositor de ese congreso. Era un congreso medio bien grande. Había algunas iglesias, como unas 80 iglesias con sus líderes ahí. Realmente el viernes yo llamé al que dirigía eso, le quise decir que suspendamos porque la verdad es que estaba mal. El hombre me dijo: "Pastor, yo siento mucho lo que le ha pasado, pero todo está armado, no podemos suspender". Y luego, ok, yo voy. Y fuimos. Claro, ese día hablé un poco, compartí, y mientras estaba compartiendo esto que me había pasado, un hombre se paró, un pastor muy anciano, se paró allí, pastor de una iglesia acá en Guayaquil, pastor de la iglesia Belén, no sé si lo conocen. Él dice: "Pastor", me dice, "quiero consolar su corazón diciéndole lo siguiente". Así que se levantó, me leyó unos textos y me dijo: "Yo entiendo lo que le ha pasado, pues yo he perdido a dos de mis hijas en menos de 7 meses". Y claro, a mí me avergonzó lo que me dijo él. Dos hijas adolescentes en menos de 2 meses, y ese hombre estaba ahí en un congreso firme. Yo había perdido el mío, todavía no lo veía, nunca lo vi nacer. Y estaba dolido, pero él no. Por eso, y mi alma quiere hacerme creer que no hay dolor más grande que el que yo he lidiado. No es así. Siempre podemos estar peores. Y no sé si ustedes leen biografías, pero en el siglo XVIII vivió un hombre llamado Horatio Spafford. No sé si Josué ha escuchado de él. Pero Horatio Spafford, ¿ha escuchado de Horatio Spafford? Bueno, Horatio Spafford fue un hombre. Permítame leer un poquito su biografía y de esto vamos a cantar algo interesante. Estoy cerrando, hermanos, porque sé que la calor hace mucho, pero quiero cerrar porque quiero tocar su alma y quiero que se vaya con una porción a su casa. En el siglo XVIII, un hombre llamado Horatio Spafford, un hombre creyente quien debió lidiar con varias crisis en su vida, durante todo el tiempo que vivió, lidió con muchas de ellas. La primera de ellas fue la muerte de su hijo en el año 1871. Luego de que su hijo muere, le siguió una mala operación financiera que evaporó una fuente de suma grande de dinero, la cual él había invertido. Eso lo llevó a la quiebra. Meses después, gran parte de lo poco que le había quedado fueron consumidos por el gran incendio de Chicago, lo cual le arruinó mucho más financieramente en medio, ¿verdad?, de ese caos. Ahora, en medio de esa turbulencia de todo tipo, dice que él decide viajar a Europa con su esposa, ¿verdad? Hasta esta altura ya tenían 4 hijas más, ¿ok? Horacio Spafford dice, después de todas estas turbulencias, decide viajar a Europa, y cuando estaba yendo viaje ya para ir subirse en el barco para irse a Inglaterra, dice que él decide quedarse por un tema de negocios. Así que él viene y le dice a su esposa y a sus hijas: "Vayan, yo las alcanzo después". La historia cuenta que el barco donde iban la familia de ella fue embestido por un buque de guerra, la cual lo impactó de tal forma que este barco se hundió en apenas 12 minutos. Pocos lograron salvarse de esto. Esto no es un cuento, esto es una historia real. Y entonces dice que él, pocos se lograron salvar, entre ellos solo la esposa de Spafford. Ella llegó a un lugar, a Cardiff, en Gales, donde dice que logró enviarle a su esposo un telegrama. El telegrama decía lo siguiente, decía: "Única salva". Y luego añadía: "Pero estoy bien. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios". Spafford tomó el primer barco y viajó a encontrarse con su esposa. Pero mientras viajaba, el navío que lo conducía atravesó el sitio exacto donde se había hundido el barco que viajaba su familia. El capitán le indicó a Spafford dónde se hallaba el infortunado buque. Al caer en cuenta que allí era donde estaban sus hijas, el señor le consoló con el mensaje recibido de su esposa. Así que Spafford descendió a su camarote y, con la imagen de la tragedia en su mente, escribió los versos que componen uno de los poemas más lindos, que luego se transformó en un himno que ha llegado a ser de consuelo para muchos creyentes atribulados en un mar de aflicción. Ese cántico se llama, es un himno que no sé si lo cantan, pero se llama "Estoy bien", ¿recuerdan? Y entonces, y eso es un himno precioso que habla de: "Aunque esté en lo peor, mi alma tiene regocijo y se encuentra bien con el Señor". Y esa es la historia de este himno, que si no lo saben, apréndalo y si lo sabe, cántelo conmigo. ¿Ok? Quédese sentado, vamos a ponerlo, por favor. Lo que escribió Spafford. Cantamos.
De paz inundada, mi senda ya esté. Oh, cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios, estoy bien estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba, me tiente Satán, no merma mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán y su sangre vertió en mi favor. Estoy bien con mi Dios.
Y decimos, iglesia,
estoy bien. Estoy bien con mi Dios.
Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Última estrofa. Cantamos todos.
Feliz yo me siento al saber que Jesús libró del yugo opresor, quitó mi pecado. Clavóle en la cruz, aleluya, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, estoy bien.
Así que, ¿qué haremos? ¿Qué haremos en estos 3 años? Bueno, entre las cosas que quisiera que se lleve a su casa y se quede aquí en su iglesia es: no le permita a su alma condicionarlo. Y cuando la cosa se ponga dura, agárrela, siéntela, mírela a los ojos y dígale y repréndale y dígale: dame una razón por la que tienes que turbarte. ¿Por qué te vas a abatir? En su lugar, alábale al Dios nuestro. ¿Ok? Que el Señor nos dé gracia, porque vienen muchos años más en la providencia del Señor, con o sin nosotros. Pero la idea es permanecer firmes y fieles. Porque escuche, cuando Dios hace silencio, no es porque no está haciendo nada, sino decía un poema antiguo, sino porque está trabajando, Él está haciendo cosas. Su silencio no es ausencia, sino que su silencio es trabajo beneficioso a nuestra alma. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarle. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta preciosa mañana. Señor, te alabamos y te damos gracias porque, Señor, tu providencia ha sido buena, porque tu cuidado nos ha sostenido, porque Dios, nuestras circunstancias no son ajenas a ti, Señor. Porque creemos, Padre eterno, de que eres un Dios bueno que hace bondades aún a aquellos que no son justos ni fieles a tu persona. Es que eres un Dios de gracia. Por esa razón, qué injusticia sería que nuestra alma, después de haber recibido multitud de beneficios, termine al final cuestionándote. Más bien, ayúdanos, Señor, a reprenderla y a motivarla a nuestra alma a que te alabe, a que te dé gracias a pesar de la corta memoria que ella pueda tener. Oro por esta iglesia, Señor, para que en este nuevo año tú puedas mantenerla firme y sin fluctuar, sabiendo que la senda estrecha por la que se conducen es la senda que tú dijiste que transitaríamos quienes estaríamos dentro de tu reino. No es nada nuevo, no es nada novedoso, sino por lo contrario, Señor, ayúdanos a caminar por ella y bajo tu mano, aunque sea difícil, es posible llegar. Bendice a esta iglesia, bendice a sus líderes, bendice a sus miembros y gracias, Dios, por el testimonio plantado aquí en Guayaquil. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.